En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a marchar hasta el año 2050. Ese año, en 2050, se estima que la Tierra albergue unos 9.000 millones de seres humanos. Ahí hay bastante gente, ¿verdad? Ahora vamos por unos 8.000, un poquito más de 8.000. Y si no cambia nada con respecto a la agricultura y a la ganadería, según la ONU, a mediados de siglo no habrá alimentos suficientes para todos nosotros. Y eso, claro, es un problema. Dentro de 4 décadas será necesario producir entre un 70 y un 100% más de comida de la que hoy incorporamos al mercado, de lo que está entrando al mercado. Claro, y todo esto sin triturar, o eso debemos hacer, sin triturar el planeta. Este es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el campo español, por ejemplo, pero hay muchos más. Está el cambio climático, está la sequía extrema que estamos viviendo. Gracias a Dios ha llovido un poquito estos días, pero aún así la sequía nos preocupa mucho. Y está también el deterioro del suelo por los pesticidas que se están usando. Claro, y para hacer frente a esto, ¿qué futuro le espera a nuestro campo? ¿Cómo va a cambiar para poder afrontar todos estos problemas? Pues seguramente la cosa mejore gracias a la nanotecnología. Aquí en lo que viene ya hemos hablado alguna vez de nanotecnología, pero sobre todo aplicada a ámbitos relativos a la medicina, donde está suponiendo una auténtica revolución. La nanotecnología es esa rama de la ciencia, también de la ingeniería, que se ocupa de materiales con dimensiones a escalas muy, pero que muy pequeñas, imperceptibles incluso más bien para el ojo humano. Pues ahora un grupo de investigadores de la Universidad de Valladolid ha conseguido que todos esos avances muy prometedores se apliquen también al campo de la agricultura. Y esto suena muy bien. Eva Sánchez Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poder entrar y explicar un poquito más a fondo sobre nuestra investigación, sobre lo que estamos haciendo a día de hoy y sobre la nanotecnología.
Claro que sí, Eva, porque desde luego el trabajo que estáis haciendo es maravilloso y se merece tener voz aquí en lo que viene. Eres investigadora de la Universidad de Valladolid. Claro, Eva, si nos ponemos a enumerar las mejoras que la nanotecnología puede dar a la agricultura, tenemos el crecimiento y la resistencia de cultivos, el aumento de su valor nutricional, mejoras en cuanto a la sanidad, ¿verdad? Vamos por ahí.
Sí, todo, o sea, la nanotecnología, como bien has dicho, la idea ha partido de la medicina y pensamos que por qué no trasladarla al ámbito de la agricultura, ya sea para todo lo que es mejora del crecimiento de las plantas, al aplicar una serie de nutrientes en estos nanotransportadores, también mejora su resistencia, es decir, si tenemos una planta con una mejor vigor, una mayor nutrición, al final va a ser más resistente, bueno, pues ya sea a la sequía, a las plagas, a las enfermedades, etcétera. Y al final, bueno, pues también lo estamos ahora aplicando a todo el ámbito, digamos, post cosecha, alargar la vida útil de frutos y de verduras también.
¡Qué pasada! Oye, no vayas tan rápido, Eva. Vamos a... nada. Vamos a incorporar una nueva palabra al vocabulario aquí en lo que viene, que es nanotransportadores, ¿no? Explícame a mí y a toda la gente que nos está escuchando qué es exactamente esto.
O sea, los nanotransportadores son, digamos, para que visualizarlo mejor, son esferas que son muy pequeñas, digamos que menores que de la anchura de un pelo humano y, bueno, la característica de estos nanotransportadores somos capaces, o tanto en la medicina como en la agricultura ahora, de cargar estas esferas, estas nanoesferas, con ya sea fertilizantes, fitosanitarios, también en nuestro caso con extractos de plantas. Ajá. O con agentes de biocontrol. O sea, digamos, microorganismos que son beneficiosos y que mejoran el rendimiento de los cultivos.
Claro, y eso lo bueno es que lo inyectáis directamente, entiendo que en la raíz de la planta, ¿no?
No en la raíz, o sea, tenemos, ya sea, si queremos que vayan las raíces, lo tendríamos que aplicar en el riego. Ajá. Digamos, en el agua de riego, esas nanoesferas aplicadas en el riego para que vayan a las raíces y las raíces lo capten. También tenemos aplicación foliar mediante un spray, o lo que hemos estado haciendo hasta ahora ha sido inyectarlo. es decir, con una técnica que se llama endoterapia, que básicamente es perforar la... Hablo de cultivos leñosos, o sea, sí, una vid, un almendro, un manzano, a realizar un pequeño orificio, poner un catéter, como si fuese en la medicina, y ahí inyectar nuestros nanotransportadores, nuestras nanoesferas que irían en forma líquida, digámoslo así. Y bueno, irían directamente a la savia de la planta, mejorando toda su, bueno, su rendimiento, su crecimiento, también la lucha frente a las enfermedades y las plagas.
¡Qué pasada, qué pasada! Oye, una de las cosas seguramente que se estará preguntando a algún agricultor, ¿no?, que nos esté escuchando, es si hay mucha diferencia en precio de este tratamiento con un tratamiento de los que ahora mismo se están utilizando, para cualquiera de las cosas que has citado.
Al final, bueno, la cantidad de... digamos, con los nanotransportadores, digamos, en agricultura, lo que vamos a hacer es mejorar el rendimiento también de aplicación. Vamos a utilizar muchísima menos cantidad de producto, ajá, digamos, de fertilizante, sí, de pesticida. Entonces, digamos que sería competitivo. Uh-huh. A ese nivel.
Es decir, a lo mejor es un poquito más caro, pero se usa menos producto, con lo cual ahí está el equilibrio, ¿no?
Sí, va por porque ahí. Al final los nanotransportadores también, la característica que tienen es que tienen una liberación controlada. O sea, tienen que darse una serie de condiciones externas para que se libere su contenido.
Ajá.
Entonces, al final, son, digamos, unas partículas muy pequeñas, unas esferas muy pequeñas, con una cantidad mínima del producto que se quiera utilizar, entonces se utilizan cantidades mínimas.
La verdad que es una pasada, porque claro, yo aquí estoy pensando evidentemente de plantas, ¿no?, de cultivos que a lo mejor con una cantidad menor de agua den el mismo fruto o incluso que ese fruto tenga algo más de calidad, ¿no?, o que las plantas estén mejor protegidas contra cualquier plaga, con lo cual la verdad que es una pasada. Desde luego, te digo una cosa, podemos estar hablando de mejorar no solo la planta, sino el cultivo en sí, hacerlo más duradero, más resistente e incluso que se desperdicie menos.
Sí, más que nada, o sea, el tema de mejorar el cultivo con menos agua o hacerlo más resistente, eso ya iría en torno a la mejora genética. Lo que nosotros estamos haciendo es, tenemos un cultivo que pueda tener una serie de deficiencias nutricionales o una serie de plagas o de patógenos, entonces vamos a hacer, como digamos, su tratamiento para que ese cultivo, que digamos que no está mejorado genéticamente, pueda tener un mayor rendimiento o una mayor nutrición y pueda, digamos, tener unas condiciones óptimas, uh-huh, por si se enfrenta a algún estrés abiótico o abiótico, etcétera.
Bueno, pues esto la verdad que es una pasada, es dar un salto de calidad al campo español. Claro, Eva, ya como última pregunta, ¿no? ¿Dónde estáis trabajando ya? ¿Dónde se está utilizando vuestra tecnología, vuestros avances? ¿Con qué campos estáis ahora mismo funcionando?
Pues hace un mes nos han concedido un proyecto, un TQE, un proyecto de transferencia de conocimiento de universidad-empresa con una empresa de drones, en la que nos dijeron las dificultades que tenían en cuanto, bueno, los drones, como utilizando de fitosanitarios, tienen una capacidad muchísimo menor lo que sería un tractor o otro equipo de pesticidas. Entonces nos dijeron la problemática que teníamos, que tenían, lo llevamos a un concurso a nivel de comunidad autónoma y nos han concedido este proyecto. Entonces digamos que ya ha pasado de escala de laboratorio,
claro,
o de una escala mucho más pequeñita, a ya llevarlo en pocos meses al campo,
claro,
y ver los efectos que tendría.
Claro.
Pero en este sentido con drones, ya porque, como hemos dicho, tienen una... O sea, no necesitamos tantísima cantidad para inyectarlo, pulverizarlo, etcétera.
Sí, o entonces, dispersar, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues Eva Sánchez Hernández, investigadora de la Universidad de Valladolid, como tenéis un futuro por delante prometedor, si te parece, nos vamos a guardar tu contacto, te vamos a seguir la pista y en unos meses te volvemos a llamar a ver cómo marcha el proyecto, ¿te parece?
Muchísimas gracias, sí, me parece perfecto.
Genial, pues muchísima suerte, que vaya muy bien.
Gracias, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.